Estás escuchando
La Hora de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta tarde de verano? Bueno, por si acaso te preguntas, ¿pero qué hacen Pilar Cisneros y Fernando de Aro en fin de semana y a esta hora? Bueno, pues ya ves, nos dijeron, oye, ¿qué os parece si en verano hacéis una especie de tarde express, un fin de semana de agosto? Y dijimos, pues claro, una oportunidad más que tenemos para acompañarte al otro lado de la radio, ¿verdad, Fernando?
Sí, siempre estamos encantados. Es una oportunidad también para conocer, Pilar, a personas que creemos que merecen la pena. Por ejemplo, Fátima y María, con un trabajo del que se sabe poco, pero que es bastante, bastante, realmente duro, el de teleoperador. O como Juan José, que nos ha dado a todos un baño de realidad. También merece la pena la historia de Eugenio, que recorre España en busca de oficios que van desapareciendo. Estos son algunos de los ejemplos de lo que nos espera en esta hora.
Pues venga, que empezamos, que no hay tiempo que perder. Y la historia con la que arrancamos este rato de radio, en realidad, comenzó el 1 de diciembre de 2022. Ese día, Juan José, dispuesto a cambiar la dura realidad que se vivía en la residencia de mayores que dirigía, se sentó en su despacho, abrió un documento de Word y empezó a escribir una carta. Y entre otras muchas cosas, en la carta decía: no nos falta vida, os lo aseguro. No nos faltan ganas, alegría, risas ni esperanzas. En este universo nuestro no nos falta nada. Si acaso nos duele lo que nos sobra, soledad. Y nos sobra porque no estáis aquí. Porque pasáis por delante de nosotros sin mirarnos. Porque nos ignoráis como si fuéramos una realidad indeseada a la que basta ignorar para creerla falsa. Porque desdeñáis nuestro valor y nuestro amor. Porque, en fin, habéis dejado de querernos. Y es que hacía mucho tiempo que en esta residencia de Campolongo, en Pontevedra, fechas como Navidad, como fin de año, como Reyes, pues ya no se celebraban. ¿El motivo? Pues que de los 100 residentes, apenas 3 o 4 recibían visitas. Así que Juan José no solo escribió estas palabras para hacernos reflexionar. De hecho, esta era una carta privada para algunos de sus amigos. Lo que pasa es que fueron ellos los que la subieron a redes y se hizo viral. Y también él, Juan José, puso en marcha la iniciativa 1000 cartas en Navidad, con el objetivo de entregar a cada residente al menos 10 de esas cartas. Bueno, como digo, la historia se hizo viral y las cartas inundaron la residencia y dieron horas de alegría y lectura a los residentes. Pero eso fue en Navidad. ¿Qué ha pasado después? ¿Todo se quedó ahí? ¿O han seguido llegando cartas? ¿Cómo está la residencia 6 meses después de aquella iniciativa? ¿Ese gesto lo ha transformado todo o no? Juan José López, director de la residencia de mayores de Campolongo en Pontevedra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la residencia a día de hoy?
Bueno, lo primero, agradecerte lo bien que lees. Hasta yo me emociono. Pues, ¿cómo está? Pues mira, llena de vida. Espectacularmente llena de vida. Algunas de esas cosas que decía en esa carta, pues se han hecho realidad, porque una de las cosas, esta misma mañana lo veía, pues hemos puesto de moda volver a bajar las sillas a la calle y sentarnos a tomar la fresca por la mañana y a mediodía y por la tarde. Y la gente pasa por delante y la gente saluda. Y nosotros saludamos. Y yo me siento a ratos, y a ratos se sientan mis compañeras, y a ratos bajan más, y a ratos bajan menos, pero la vida ha vuelto. Entra gente, sale gente, entran periodistas. De hecho, los periodistas, lo podéis comprobar, no tienen ninguna, absolutamente ninguna prohibición, se les deja solos, pueden entrar, salir y hablar con unos con otros. La gente entra, se interesa, hacemos exposiciones, entra la gente a ver la exposición, entran niños, que es una de las cosas que más gustan, ver niños correr por la casa. Vida, ni más ni menos que la vida normal, en una ciudad normal, con gente normal, que ha empezado a pensar que sigue teniendo mañanas que disfrutar. y así dejamos de pensar tanto en ayer.
Pero Juan José, esos niños que entran, esa vida que está entrando ya a cada día en la residencia, ¿es por parte de familiares de los residentes o en general de, no sé,
pues de
gente
todo.
De Pontevedra que se pasa por la residencia porque os conoce?
Pues no, hay de todo. Primero, hay muchas más visitas. Hay muchísimas
de
más
familiares,
visitas.
¿De familiares, quieres decir?
Sí, de familiares y de amigos. Uh-huh. Porque hay una cosa que a mí me parece importante y es que no solo se trata de la familia, es importantísima, ¿no? Pero después de una vida, pues también tienes amigos, gente que te conoce, que te saluda, que puede venir a verte. Incluso les invitamos a merendar a los que quieran acercarse siendo familiares o amigos, con llamar por teléfono, pues te puedes sentar a merendar y así pasas un rato con ellos. Gente que pasea por la calle, voluntariado que ha aumentado mucho, asociaciones, organizaciones, colegios, que de hecho esta mañana me ha llamado una asociación que, oye, para el viernes 11 de visita, pues nada, veniros aquí a pasar la tarde con nosotros, sin problema, ¿no? Somos una parte de la ciudad. Y por lo tanto, pues lo único que queremos, bueno, hay dos cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? Poner de moda el ideal comunitario. Si somos comunidad, tenemos que ser comunidad y para eso ninguno se puede quedar atrás.
¿Y habéis seguido recibiendo cartas o no?
Pues de vez en cuando.
De vez en cuando
pues aparece un taco de cartas. La semana pasada pues apareció, no recuerdo ahora mismo de qué zona de Andalucía, pues un mazo de 20 o 30 cartas de gente que decía, como todo el mundo se escribió en Navidad, pues nosotros escribamos ahora para decir que venga, ánimo y para adelante.
Qué bueno. Bueno, en Navidad, por cierto, recibisteis unas 25.000 cartas. Hay que decir que una de esas cartas la escribió nuestro colaborador, es escritor, es columnista, es Lorenzo Silva, que está escuchando. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, no solo yo, la escribimos yo y mi hija Nuria, o mi hija Nuria y yo, para decirlo de una manera más elegante.
Escribisteis esa carta también para, bueno, algunos de los residentes de esta residencia de Campolongo, Pontevedra. Yo no sé si entre tantísima carta, Juan José, llegasteis a identificar la de Lorenzo Silva.
Pues estoy convencido que alguien la ha leído, porque se han leído todas, están todas bien guardadas, archivadas. Sí que hay una cosa que agradezco mucho poder decir, y es que nos ha sido imposible contestar a todo el mundo.
Ya me imagino.
Es imposible. Ya ni económicamente era posible, ¿no?
Oye,
porque
Lorenzo,
ha sido un aluvión.
Queríamos volver a esta residencia un poco para ver efectivamente si esos gestos que a veces se tienen y esa solidaridad de los españoles, somos muy de esa solidaridad de primer momento, que nos volcamos en determinadas iniciativas, pero si ese gesto puede transformar una comunidad o la vida de unas personas. Por lo que nos está contando de momento Juan José, parece que sí, ¿no, Lorenzo?
Mira, desde luego, yo creo que entonces comentamos el valor que tiene a veces algo en lo que pensamos tan poco, como es tener una buena idea, como es, aunque no tengas más medios, aunque no tengas más recursos, pensar, lanzar una mirada nueva sobre tu propia realidad y tener ideas transformadoras. ¿Qué duda cabe de que esta ha sido una de esas ideas y que tuvo un impacto enorme en ese primer instante? Pero claro, al final también cuando tienes una buena idea, lo que estimulas es la conciencia y la consciencia. Yo creo que muchas veces el gran problema que tenemos es o la falta de conciencia o la inconsciencia, y tenemos que llamar la atención para que no se produzcan esas inercias. Y sin ninguna duda, pues esta carta, este mensaje que en su día tuvo tanto impacto, ha cambiado estados de conciencia. Y eso es algo más duradero que una reacción inmediata. Y mire, si me permites, también hay otra cosa que me parece que esta historia ejemplifica de manera perfecta, ¿no? Que es algo que creo que tenemos que agradecerle todo y al resto del equipo de la residencia y a sus residentes, que es el valor que tiene la ilusión, el valor que tiene recobrar la fe y recobrar la esperanza, ¿no? Comentaba antes Juan José que, entre otras cosas, esto les ha servido para no estar solo pensando en el ayer y para pensar en el hoy y en el mañana, ¿no? El hoy y el mañana es algo que construimos en la medida en que somos capaces de preservar esa ilusión y esa esperanza. Y en general, en nuestra sociedad tan crispada, tan enfadada por tantas cosas, hemos dejado poco sitio a la ilusión, a la fe, a la esperanza, que son capaces de producir estas transformaciones.
Y tú eso entiendo, Juan José, que lo has notado en los residentes, ¿no? Esa ilusión que les llegaba a través de esas cartas que empezaban a recibir, ¿no?
Mira, es que los escenarios en los que nosotros pusimos todas las cartas en una macro mesa de trabajo, como si fuera una enorme oficina de correos, hacía que cada uno, cuando terminaba de desayunar, bajara, cogiera un mazo de cartas y empezara a abrirlas, a leerlas y a comentarlas, ¿no? Fue un trabajo maravilloso porque, bueno, se han dado situaciones de alguien que mandaba un teléfono y el residente de turno pues cogía el teléfono, llamaba, se han hecho amistades lejanas, se han hecho amistades cercanas, gente que nos visitó entonces pues sigue visitándonos porque le apetece charlar un rato. Hay un montón de experiencia acumulada en una residencia donde hay gente de una media de 80 años, pues imagínate la cantidad de historias que hay, de vivencias. Bueno, es una verdadera gozada poder sentarse un rato, y sobre todo nosotros nos hemos volcado hacia afuera. Y la ciudad, en este caso la ciudad de Pontevedra, ha sido súper generosa con nosotros, se ha volcado. Uh-huh. y se produce esa simbiosis que es necesaria, ¿no? A mí, además, yo soy en este sentido un poco egoísta, ¿no? Yo creo que los que estamos empeñados en cambiar el mundo, da igual la edad que tengamos, tenemos que pensar siempre en construir, ¿no? La vida no es lo que se vive, sino lo que se construye. Así que tenemos que construir un futuro a nuestra medida. Y de alguna forma, cuando todo mi equipo, que es el que trabaja, que al final yo soy el que hablo, pero los que trabajan son los que están por la mañana, por la tarde, por la noche y madrugada con ellos, atendiendo, apoyando, hablando, etcétera. Es decir, si queremos cambiar el mundo, cada uno tiene que poner su gota y hay que transmitir a esa gente que tenía perdida mucho la esperanza. De verdad que nadie puede. Yo me pongo siempre muy triste cuando me recuerdan esa primera noche que yo pasé en Nochebuena, que fue la peor triste, la noche más triste de mi vida, ¿no? Para mí, que me habían transmitido que la noche de Nochebuena era toda alegría, ver a la gente que cena a las 8 de la tarde y se quiere ir a la cama porque quiere olvidar. Uh-huh. Ese es un día de fiesta, a mí me pone todavía los pelos de punta, ¿no?
Sí, porque recordemos que tú, Juan José, habías dedicado prácticamente toda tu vida profesional a trabajar sobre todo con jóvenes en centros de menores y de repente acabas aquí, en la residencia, en este contacto con personas ya más mayores y te reinventas también con 60 años, pues y de repente te das de golpe con otra realidad totalmente distinta. Y claro, fue un choque brutal y dijiste, pues, ¿qué está pasando aquí? Gente que está aquí y que ni siquiera vienen a verla en Nochebuena. Esa falta de ilusión, ¿no? Esa falta de alegría, de compartir todo con el resto de la sociedad. Has dicho una cosa también, y que tengo la sensación que se ha conseguido, al menos en esta residencia, que ¿cómo diría yo? Habéis abierto la residencia a la ciudad, es decir, a todo el mundo. A ver, que de alguna manera a veces es verdad que es como un recinto cerrado, ¿no? Como que parece que no está abierta al mundo, ¿no? ¿Vale? Que las personas viven ahí, tienen ahí su cama, ahí se les da de comer, bueno, pues porque a lo mejor en otros sitios no pueden estar atendidas, algunos tendrán sus discapacidades, algunos serán más válidos, otros menos, y probablemente por mil motivos, pues tienen que estar en una residencia. Pero eso no significa que estén en una burbuja, que no esté abierta al resto de la sociedad, a la ciudad, a las calles, ¿no?
Bueno, es que yo creo que somos cada vez más una parte de la economía del país, una parte de la población del país, y si alguien se ocupa un día de estos de mirar la curva de población, se dará cuenta, por ejemplo, que en una ciudad como Pontevedra, en 15 años seremos ni más ni menos que el 40%. Yo creo que, por lo tanto, hay que empezar a pensar. Yo siempre que hablo con gente del ayuntamiento digo que a lo mejor hay que empezar a construir la ciudad que seremos, no la que quisimos ser o la que somos hoy, ¿no? Pero lo que vamos a ser es una sociedad de gente más mayor y, por lo tanto, pues hay que empezar a dar protagonismo a los habitantes que hay. Vamos a tener menos niños, tristemente, por cierto, pero vamos a necesitar parques para gente con Alzheimer. Y no son iguales los parques para niños, pero los vamos a necesitar. Vamos a necesitar una plataforma única, ya no aceras, porque los andadores son enemigos de las aceras. Vamos a necesitar una sociedad que tenga en cuenta las nuevas necesidades, que se suman a las que ya tenemos. No hay que quitar unas y poner otras, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que dar una mayor sensibilidad a gente que lo ha dado todo, que lo seguimos dando todo. El olvidarnos de una gente que pasó todo lo que ha pasado, pero olvidarnos de que mañana nosotros vamos a tener esas necesidades. Yo que vengo de vivir el mundo de la gente joven, pues mi choque fue ese, ¿no? Tampoco entiendo muy bien por qué me llamaron para dirigir una residencia de mayores, pero probablemente sea porque sigo siendo incombustible y porque sigo queriendo cambiar el mundo todos los días.
Y se ha notado, y de hecho nos lo estás contando en esta residencia, por todo lo que estás diciendo y por esa mayor ilusión, menor soledad, más vida que ha entrado en esta residencia de Campolongo con tus iniciativas. Bueno, que si alguien quiere seguir escribiendo cartas, oye, ahí está la dirección, Avenida María Victoria Moreno, número 26 de Pontevedra, no digo más, 36003 es el código postal. En fin, me alegro, de verdad, nos alegramos todos de seguir esta historia y de que efectivamente estos gestos, estas iniciativas, estas luchas que parecen pequeñas, qué grandes se convierten cuando realmente se llevan a cabo. Juan José, como siempre es un placer charlar contigo, gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, por supuesto, a la cadena COPE, a los oyentes, y un saludo para Lorenzo, de un fan, y enhorabuena por la última novela que me está gustando mucho.
Sí, a que es muy buena. Sí.
Muchas gracias.
Las cinco primeras páginas ya merecen la pena.
Mira tú, gracias de verdad, gracias por acompañarnos, Juan José López, director de la Residencia de Mayores de Campolongo, Pontevedra. Bueno, Lorenzo, aparte del elogio por tu última novela, pero que son tantos que se te acumulan que ya, en fin, ¿alguna cosa quizá más que quieras añadir?
Sí, mira, hay dos ideas que si me permites me han llamado mucho la atención y creo que debemos pensar en ambas, ¿no? Por un lado, en que cada vez vamos a ser más los mayores, y lo digo en primera persona, pues porque uno va teniendo una edad y formará parte de esa mayoría de gente mayor, y que quizá tenemos que repensar muchas cosas, no solo para atender a esas personas mayores, que seremos pronto una proporción muy importante de la población, sino también para que esas personas mayores podamos aportar a la sociedad de la que seguimos formando parte. Y en segundo lugar, oye, qué interesante que esta transformación la haya producido alguien que se había dedicado a los menores.
Sí.
A lo mejor resulta que a veces es bueno sacar a alguien o traer a alguien que viene de otro planeta para que repiense, ¿no? Lo que no han sido capaces de repensar los que llevan muchas décadas enfrascados en lo mismo.
Lorenzo Silva, gracias. Un abrazo.
A ti, Pilar.
Y me gustaría que escucharas ahora a María y a Fátima. Quizá no hayas hablado con ellas, bueno, con ellas en concreto, pero seguro, segurísimo que has hablado con alguna compañera o compañero suyo. Y probablemente no por gusto. Enseguida vas a entender a qué me refiero con esta charla que va a tener con ellas Fernando de Haro.
El roaming también es importante.
Los 3 meses y tal. Yo,
si quieres te doy la
de acuerdo. Pues muchísimas gracias.
Estamos acostumbrados a escuchar, bien porque le llamamos nosotros o bien porque nos llaman, voces como estas, las voces de las teleoperadoras, de las personas que nos atienden si tenemos un problema con la compañía de la luz, con la compañía de teléfono con la que tenemos el contrato, o también la voz de quien nos ofrece servicios alternativos, cambiarnos de compañía de teléfono, cambiarnos de compañía eléctrica. Son voces que, claro, pertenecen a personas. Detrás de cada voz hay una persona, y una de ellas es María. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Y otra es Fátima. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo. María, para empezar, ¿por qué trabajas tú como teleoperadora?
Bueno, yo los estudios que tengo, no tengo ningún estudio a partir del bachillerato. Y cuando empecé en el mercado laboral, empecé a buscar cosas y me empezaron a llamar pues de empresas de telemarketing, y fue lo que salió. Y poco a poco llevo, me he dado cuenta, 15 años trabajando en el telemarketing, y no he podido salir de ahí porque el mercado laboral está como está.
Estamos, no lo he dicho, en una terraza de Madrid, en una cafetería. Lógicamente esta entrevista, esta conversación, no la podemos hacer dentro de sus empresas. Fátima, ¿tú por qué trabajas en esto?
Por necesidad, principalmente. He trabajado desde que cumplí la mayoría de edad, a los 18. Empecé a trabajar operaria, limpieza y comercial. Y cuando me trasladé a Madrid, de lo que más encontré fue de comercial como teleoperadora. Y hasta ahora, llevo ya como 6 años.
María, ¿cómo explicarías a alguien que no sabe cómo es tu trabajo, en qué consiste? Es decir, nosotros estamos acostumbrados, como decía antes, a escuchar vuestras voces, pero no sabemos cómo es vuestro trabajo. ¿Cómo es vuestro trabajo? Cuéntanoslo.
Bueno, yo siempre recibo comentarios del tipo, cuando me preguntan qué trabajo y digo que soy teleoperadora, recibo comentarios de, ay, tú eres la que me llama cuando la siesta, ¿no?
¿Tú llamas a la hora de la siesta?
No, yo no llamo a la hora de la siesta, pero hay muchísimas compañeras que lo hacen y no lo hacen porque quieren, ni quieren despertar ni molestar a nadie, sino lo hacen porque forma parte de su trabajo. Y cuando llaman a ofrecer esos servicios y se comen todos esos gritos y ese mal humor de las personas que lamentablemente se han despertado de la siesta, pues forma parte de su día a día. Y lo hacen porque existe un sistema de remarcación que llama automáticamente, ellas no hacen nada, simplemente están ahí. Y cuando entra la llamada, porque contesta un cliente, empiezan a hablar.
O sea, tú no llamas, llama un sistema automático.
Y en muchas ocasiones esas bases de datos están tan machacadas que es gente que le han llamado 20 veces y por eso, pues, ya no solo estás ahí trabajando, sino que es que encima recibes los gritos y los insultos de gente que la has llamado 20 veces, que tú no lo sabes, ya. O que la han llamado un montón de compañeros y, bueno, pues se enfadan y la pagan contigo.
Fátima, ¿cómo es este trabajo? Cuéntanos.
Pues yo he trabajado tanto recibiendo llamadas como emitiendo para vender y recibiendo para atención al cliente y, bueno, escuchar de todo. Pero yo creo personalmente que el principal problema no es el atender al cliente, sino el trato que recibimos la teleoperadora por parte de la empresa. Yo personalmente he trabajado tanto de comercial como de atención al cliente y al final normalizan los insultos, que es un poquito triste, pero normaliza.
La empresa es la que os insulta.
Normaliza los insultos de los clientes, pero muchas veces también normalizas el maltrato que recibimos de las empresas. Si nosotros estamos en un call center grande, en recepción de llamadas, los coordinadores de la empresa normalmente controlan mucho los tiempos de llamadas.
¿Quiénes son los coordinadores de la empresa?
Pues son trabajadores también, que están sometidos a muchísima presión, que están entre medias del trabajador y la empresa y reciben un nivel de presión que no se lo deseo a nadie y se ven obligados muchas veces a gritarnos en medio del call center para que cortemos ya la llamada. Eso evidentemente pues limita la calidad del trato hacia el cliente y que no hacen las gestiones porque luego trabajamos con... Yo trabajo con 13 sistemas a la vez, ya. 13.
Pero, o sea, hay una indicación de que la llamada, cuando es una llamada...
De recepción.
De recepción, debe durar poco tiempo.
Sí, menos de 5 minutos.
Menos de 5 minutos.
Y hay trámites y gestiones que hacemos que suelen tardar más porque se caen los sistemas, porque el cliente quiere que le miremos la factura con detenimiento y eso lleva tiempo. Yo tengo facilidad porque hablo rápido y empatizo, pero por muy rápido que pueda hacerlo, no soy Dios.
Oye, y entonces cuando de pronto estás hablando y se corta es porque os han mandado que se corte.
Muchas veces lo cortan ellos, otras muchas veces porque se cae el sistema y muchas otras veces nos penalizan porque lo pueden interpretar como que hemos colgado nosotros. No hay forma de demostrar lo contrario.
Ya. María, ¿qué es más difícil? ¿Trabajar para recibir llamadas o trabajar para llamar a la hora de la siesta o a cualquier otra hora para vender algo?
Creo que el de emisión es un trabajo bastante más
emisión.
Duro. Sí, la emisión de las llamadas es bastante más duro porque pillas al cliente en un momento que no sabes cómo estar, pues eso, durmiendo, haciendo sus cosas. En cambio, la recepción tiene ese plus que es el cliente que te llama porque necesita algo de ti. Ya. Entonces, o bien información o...
Suele ser más suave esa conversación.
Claro, es el cliente quien toma el contacto, ¿no? Con lo cual está predispuesto a escucharte, a preguntarte y tal. Entonces, el trato es distinto. Aunque hay departamentos de reclamaciones pues que sufren, pues eso, que es el machaque del cliente que, insisto, paga contigo... aquellas carencias que da su compañía y aquellos procedimientos que tú estás obligada a aplicar. Pero es verdad que lo que decía Fátima, no radica el problema de las teleoperadoras con la gente que te llama, porque al final lidias con ello. Es sobre todo lo precario del sector, el tipo de sistema que se aplica para eso, para agilizar las llamadas, para presionar a las teleoperadoras, para que demos unos números que les exigen a nuestras subcontratas, grandes empresas, pues eso, como tú has mencionado antes, ¿no?
Ya, pero esto de que el coordinador presione y grite, os grite, ¿es una cosa frecuente?
Es una cosa bastante habitual. Es como decía Fátima, es una persona que cobra 50 euros más que un teleoperador, sí, que la categoría de teleoperador, y se le exige, y está en el medio, entre las teleoperadoras y los jefes de la empresa.
Ya.
Y le exigen unos datos de un equipo, gente que además probablemente no ha recibido formación para llevar el liderazgo de un equipo, y al final pues se encuentran con que tienen que dar unos números que la gente no es capaz de dar, porque son...
Unos números, por ejemplo, de ventas, quiero decir.
O de ventas, o de tiempos de llamada, de calidad. A veces te exigen que el cliente le resuelvas tan bien que no vuelva a llamar, pero te encuentras con situaciones en las que no puedes, es algo que no puedes controlar.
Ya, pero entonces, tenéis un tiempo máximo de atención al cliente, por ejemplo. Y si te pasas de eso, ¿qué se hace, Fátima?
Pues, a ver, evidentemente tú no puedes colgar al cliente, claro. Tienes que seguir atendiéndolo, y si no te cuelgan los coordinadores muchas veces, pues luego, después de esa llamada, te penalizan. ¿Me explico?
¿Penalizan cómo?
Sí, si es, a ver, normalmente en atención al cliente no tenemos acceso a comisiones. En emisión de llamadas, sí. Si tú no llegas a los números en emisión de llamadas, pues te quedas sin comisionar. Luego tú estás realizando tu trabajo lo mejor que puedes, pero lo mismo por una llamada o dos, te quedas sin comisionar.
Comisionar es que tienes que vender unos ciertos servicios y por eso cobras comisiones.
Tenemos que llegar a un objetivo, y si no llegamos al objetivo, no llegamos a las comisiones. Realmente le sale rentable a la empresa que no comisionemos, porque es dinero que se ahorran ellos y nosotros hemos generado ventas. Y en emisión de llamadas nos piden unos objetivos de atención de llamada, de calidad de llamada, de ratio de llamada, cantidad de llamada hora y duración de la llamada hora. Y si no llegamos, pues está en juego nuestro trabajo, que es peor aún. Porque que me quede yo sin cobrar 150 euros de comisiones un mes, bueno, me apaño, pero que me puedan echar porque viene un mes en el que se aglomeran las llamadas o que no hay ninguna llamada y está en juego mi puesto de trabajo, pues no.
O sea, que es un estrés tremendo, ¿eh, María?
Sí.
El que tenéis, Fátima. ¿Habría alguna solución? ¿Se os ocurren soluciones?
Sí, a ver, el sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado, más del 80%.
¿Por qué? Porque sois todos chicas y no hay chicos.
Precisamente por eso, porque es un sector muy precario. Entonces es el trabajo al que se contratan a mujeres, porque saben precisamente, pues, que somos el complemento, en muchas ocasiones somos el complemento salarial de la unidad familiar.
Ya.
Entonces, tenemos horarios que no nos permiten conciliar. Tenemos y situaciones que vivimos a eso, a tensión, a te vamos a despedir, a te vamos a amonestar. Yo he vivido situaciones con compañeras amonestadas de 2 meses de empleo y sueldo por lo que decía Fátima, por no llegar a los ratios.
Ya.
Entonces son 2 meses que esas familias no tienen para pagar alquiler, no tienen para comer. ¿Qué lo solucionaría? Pues firmar un convenio en condiciones, exigir un salario decente, ¿sabes? Que la gente...
¿Porque cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho, 200 euros más. Si llegas a vender mucho, que yo he llegado a vender mucho, y a tener la posibilidad de cobrar 400 y 500 euros de comisiones, porque me lo he trabajado, se inventan alguna nueva norma en calidad de llamada para que esas comisiones te las descuenten al 50%. Y claro, tú, gracias a ciertos sindicatos, como mi compañera, te ayudan a reclamarlo, pero hasta que ves el dinero, porque están hasta arriba los juzgados...
O sea, que es un sector además muy conflictivo. Y en ocasiones no hay una deslocalización. O sea, no se llevan estas empresas en las que vosotros trabajáis, no sé, a otros países, a otros puntos del mundo, María.
Esto se da muchísimo. O sea, que el trabajo se lo lleven a sitios como Perú o como Colombia, para que el servicio de atención, con lo que se paga que un teleoperador allí, pagas a 4.
Ya.
¿Sabes? Y son situaciones de compañeras aún más precarias, en los que se permite, pero esto está legalizado y se permite la explotación laboral, vamos.
O sea, que hay gente que está peor que vosotras.
Fuera ya son condiciones en las, porque aquí por lo menos rigen ciertas normas, tenemos el Estatuto de los Trabajadores, un convenio precario que nos acaban de firmar, que por cierto conlleva que durante 2 años no tengamos una subida al 0%, y que el teletrabajo durante el COVID no se pague, que es lo que se acaba de firmar.
Que el teletrabajo durante el COVID no se pague.
Eso es, durante el COVID las empresas lo que hicieron fue mandarnos a casa a teletrabajar. Las empresas empezaron a generar dinero a sus puertas. O sea, la gente trabajaba en sus casas, no se complementaba, no se pagaba. Mucha gente ha trabajado con sus propios equipos, nadie les ha pagado ni la luz ni el agua. Y aunque la ley del teletrabajo y la ley del trabajo a distancia regulaba que estos gastos era una cuestión del empresario, nos hemos visto situaciones en empresas que no han pagado ni un duro. ¿Y qué ha hecho el convenio de telemarketing, que se ha firmado hace unos meses, muy poquito, de hecho se ha publicado la semana pasada en el BOE, permitir que esos gastos que se han generado los empresarios no lo asuman? No hay pago retroactivo.
Fátima, ¿cuál es el régimen, el horario de trabajo? O sea, ¿cuánto tiempo utilizáis para descansar? Porque, claro, supongo que habrá pausas.
Sí, por convenio en principio son 5 minutos horas trabajadas. Aparte, dependiendo de las horas que estés contratado, si son 6 u 8, o sea, media jornada o jornada completa, por cada 6 horas de trabajo creo que eran 15 minutos, ¿no? 15, 20. 20 por 6 y media hora, no, 20 también por 8. Y por cada hora 5 minutos, que muchas veces se lo saltan. De hecho, en la empresa donde yo cogí la excedencia, está un compañero mío teniendo problemas porque había un nivel, un pico de llamada para la campaña muy grande en atención al cliente, y tenemos, de hecho, tenemos pantallazos de la coordinadora diciendo que no se va al baño y no se coge pausa. Porque hay pico de llamada.
¿Y si tienes que ir al baño, qué haces?
Te aguantas. Que bueno, hay compañeros que pasan y van. Y que y bueno, luego se comen regañina. Ya. Pero mucha gente por miedo no va.
O sea que es un problema incluso ir al baño, María.
Sí, es
¿esto
una cuestión,
es habitual?
Es una cuestión que se ha llevado a los juzgados, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y hemos tenido que pelear en los juzgados cuestiones como si puedes ir o no puedes ir al baño,
ya,
porque tu coordinador te lo impedía, y es lo que dice, el miedo, como es algo que impera en las plataformas, al final por miedo ni te coges la pausa, te aguantas y, bueno, pues si tienes una cistitis hay apenas.
Ya.
¿Cómo estás con el periodo? Ya ni te cuento.
Bueno, eso también es otra cosa. Claro.
Fátima y María, gracias por haber estado con nosotros, gracias porque nos habéis hecho comprender qué personas hay detrás de una voz que llama a vendernos un producto o que atiende el teléfono cuando nosotros llamamos a pedir un servicio. Gracias a las dos.
Gracias a vosotros.
Que a nadie le gusta recibir este tipo de llamadas, pues en fin, no lo vamos a negar. Otra cosa, Fernando, es que cuando las recibamos pensemos también en las personas que tienen este trabajo.
Claro, Pilar, yo creo que esta conversación nos ayuda a descubrir qué hay al otro lado del teléfono. Al otro lado del teléfono hay personas, sobre todo mujeres, porque es un trabajo sobre todo femenino, personas que están sufriendo una importante presión, que a veces no son tratadas con la dignidad que tienen y que por este trabajo difícil, duro, pues reciben un salario bastante bajo.
Pues conviene desde luego pensar a lo mejor un poco más, ¿no?, en ese trabajo y por lo menos, bueno, mantener cierta educación, ¿no?, cuando
sí,
hablamos
con ellas. Esa es la parte nuestra, mantener una cierta educación, y luego, pues hombre, habrá que, las autoridades tendrán que tomar nota de lo que sucede.
Estás escuchando
La Hora de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Toda una vida con una cámara pegada a su mano para que así, de esa manera, a través de ese objetivo, a través de sus ojos, los demás podamos ver toda la belleza, todo el ingenio y el esfuerzo de la gente que sigue haciendo algunas cosas que a muchos quizá nos parece que ya no existen, pero existen afortunadamente, ¿no? Cosas que hacen con sus manos y con su experiencia, y que son capaces de hacer de las pequeñas cosas algo extraordinario.
Henri tomó contacto con el oficio de pastor desde muy joven, en el año 38, y fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando empezó a quedarse solo en la montaña. Henri aprisiona con sus manos los grumos contra la pared del caldero y le va dando la forma redondeada al queso dentro del suero. Con unos moldes de madera, el artesano podrá mantener la forma del queso durante unas horas hasta que quede totalmente compacto. Las diferencias en la composición y la marca del fabricante quedan reflejadas en la superficie del queso. La B indica que es un queso puro de oveja. La V si se trata de vaca. Y la M si está mezclado con la leche de ambas.
Henri, sí, uno de los pocos pastores que en verano se sube a la cabaña en lo alto de los montaña del Pirineo francés, en el Valle de Aspe, para hacer queso a mano, de forma totalmente artesanal. Durante esos meses, durante todos ellos, como digo, su única compañía son sus animales. Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Hablamos de quién?
De Eugenio Monesma, aquí un fan. Desde
ya
ahora
lo sé,
mismo,
lo
vamos,
sé.
Aquí un fan.
Y aquí, o sea, otra, ¿eh? De sus documentales, ¿no? De sus vídeos.
Pero vamos, pues tiene más de 3.000, tenemos rato, ¿eh?
Sí,
para
sí,
verlo,
tenemos porque... rato, tenemos rato.
Tiene 70 años y a su edad, en lugar de jubilarse y descansar, pues sigue haciendo lo que más le gusta, viajar por España sin descansar y mostrarle al mundo la belleza de lo desconocido, sobre todo las nuevas generaciones. Eugenio hace 2 años, por ejemplo, hizo la transhumancia con los pastores, se pasa días al lado suyo, se empapa de sus conocimientos, filma cada detalle, come lo que ellos comen, es decir, te puedes imaginar, ningún lujo, y todo ello acompañado de su cámara de vídeo. Eugenio, pues así muestra al mundo una imagen clara de una España desconocida.
Una hoja calabacera, partiéndole por el centro y haciéndole la lengüeta para que pueda cantar como el ciervo. El del conejo, que a veces te acuden igual los zorros, los rabosos, las culebras.
Hilario Artigas sigue siendo uno de esos veteranos cazadores tradicionales que, además de encontrar placer en la práctica de la caza, sigue entendiendo esta actividad como una forma de subsistencia en el medio rural.
Pues como tú decías, Javi, con más de 3.000 documentales a sus espaldas sobre oficios perdidos, gastronomía tradicional, fiestas populares, la verdad es que tiene, yo qué sé, un archivo, como tú dices, que podemos empezar y no parar. Eugenio Monesma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué? Aquí escuchando vuestros halagos.
Pero es que es increíble lo que haces, sí.
Eugenio, sí. Aquí un fan.
Gracias.
Absoluto. O
sea, espero seguir dándote motivos para que sigas de fan.
Bueno. En el fondo lo que haces nos da mucha envidia, porque yo creo que los periodistas, un poco lo que nos gustaría hacer, claro, si tuviéramos todo el tiempo del mundo, claro, sería un poco lo que tú haces, es decir, contar las historias desde dentro, pasándote el tiempo necesario con esas personas a las que tú vas conociendo, entrevistando, grabando. No, yo creo que tendremos envidia, Eugenio.
Bueno, es que habéis dado con la clave. Por ejemplo, ahí tienes un personaje, habéis puesto un sonido de Hilario Artigas. Ese ha sido un gran personaje. Yo he estado con él haciendo bastantes documentales, desde los adobes, el tapial, las carboneras, el horno de cal, las técnicas de reclamos para la caza, etcétera, etcétera. Pero claro, lo habéis dado en la clave. O sea, como cuando habéis dicho lo de la transhumancia, lo importante es la convivencia con ellos. Eso es lo más importante. Yo, por ejemplo, con Hilario Artigas, recuerdo la primera carbonera que hice, porque hice dos, pero la primera dormía con él en la chabola del carbonero, y el primer día se me reía porque yo llevaba un saco de dormir y llevaba su manta, y dice, claro, con eso te vas a quedar helado. Y le digo, no hombre, no, que esto es de montaña, esto abriga mucho y tal. Me meto en el saco y resulta que solo me llegaba hasta el pecho porque había cogido el saco de mi hijo. Bueno. Entonces no me tapaba y bueno, se me reía siempre. Bueno, son personajes. Luego la transhumancia, convivir con los pastores 8 días, aguantando que si llueve, que si hace mucho frío, que si hace mucho calor, durmiendo con ellos, con la manta, etcétera, etcétera. Eso es, vamos, eso es la parte más importante, porque esa convivencia te permite que ellos te cuenten cosas que normalmente no te las contarían. Y luego que las anécdotas que surgen durante la transhumancia, estás ahí con la cámara. Y en este caso que has comentado de la cañada de las Bardenas, de los roncaleses, pues yo recuerdo que bajábamos todo el viaje el 6º día, digo, ostras, y no va a parir ninguna oveja. Y yo, joder, con lo bonito que quedaría que pariera una oveja. Bueno, pues bien, al rato vamos a comer el víspera. Vamos a comer y de repente me llaman, oye, corre, que está pariendo una oveja. Y parió gemelos, parió dos corderillos. Pero fijaros el caso, que es que allá a las 5 de la tarde ya la cabañera se pone en marcha, siguen andando. Y la madre está en un tris de que si me quedo con los corderillos o me voy con el ganado, con todo el rebaño. Y está en la duda y al final se va con el rebaño y abandona los corderillos. Luego por la noche buscamos a la oveja, a la madre, con los dos corderillos atados, y enseguida salió como loca por los dos corderillos, se apartó, lo apartamos con ellos, pero al día siguiente, cuando tuvo que continuar andando la cabañera, pues la oveja no los quería dejar solos y se los y que se los quería llevar. Al final se los quitaron, lógicamente. Y es una escena que da, que es el final de la película, pero es que le da esa parte, podríamos decir, humana que tiene en los propios animales, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, total, eso tiene mucha fuerza, pero para eso hay que estar con ellos continuamente, ver cómo les curan las patas, etcétera, etcétera, claro.
Bueno, pero es que son 3.000, hemos dicho bien, 3.300 documentales, eso es toda una vida. Y además,
sí, claro, sí,
cada
sí,
documental... Bueno, bueno. Dedicándole todo el tiempo que nos estás contando.
Bueno, a ver, yo llegaba a tener, sí, yo llegaba a tener tres equipos de grabación, porque claro, hubo un momento en los años 92, 93, que ya empezaba a recoger por toda España en colaboración con grupos Líder y Proder, compartíamos, dijéramos, los costes, y entonces pues surgían muchísimos temas. Por ejemplo, te puedo decir que en las Islas Canarias grabé 80 documentales que hoy muchísimos de ellos serían imposibles de grabar, porque los hornos de cal, por ejemplo, el tema de la cabra en Fuerteventura, muchos oficios que se han perdido ya. Entonces, allí tenía tres equipos grabando, otros tres editando y otros tres que me estaban ayudando en los guiones y en la organización, producción y todo. O sea, estábamos 20 personas en la empresa. Fue una etapa bastante de bastante trabajo hasta el año 2006.
¿Y ahora? ¿Ahora qué haces? ¿Cómo lo haces ahora con...?
Ahora soy solo. Ahora.
Claro, con 70 años, ya tu aire, las limitaciones, pero también las ventajas. Cuéntanos.
No, es que ahora las cámaras no pesan nada. Ya. O sea, ahora una cámara no pesa nada.
Es verdad.
Por ejemplo, los fogones tradicionales, yo voy solo únicamente. O sea, solo yo. He estado ahora tres días, o sea, una semana, pero tres días de grabación en Gotarrendura, en Fontiveros y en Ciudad Rodrigo, por Castilla. Y yo me monto todo, me monto los focos, me preparo todo y vengo, en un día yo grabo normalmente pues 8 recetas todas completas. Claro, tengo mucha práctica. Y luego, ahora no pesan nada las cámaras, son equipos tan ligeros que puedes ir con la transhumancia solo perfectamente, la cámara al hombro y el trípode, eso sí, que a lo mejor me lo llevan en el coche o algo para algunas tomas importantes. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero es que ahora se puede hacer perfectamente. Estoy yo solo. Ocho bueno, recetas. Mi hijo es el que los monta, porque yo ya esa parte ya tan
de trabajosa, trabajosa.
No, de ordenadores, eso ya esa es otra. Mucho. Sí, exacto.
No, pero están bien hechos, están bien montados, bien locutados, está todo perfecto.
Es verdad.
Pero sí. Perfecto. Oye, 8 recetas al día, pero a mí esto, mí me parece que además es que es un placer de trabajo el que tienes. O sea, ir recopilando recetas, algunas de ellas seguro que perdidas en muchas partes y gente que probablemente ni las tenga apuntadas, ¿no?
Bueno, a ver, es curioso porque vas a los pueblos y cuando dices los fogones tradicionales, cuando ya has preparado toda la grabación con esas personas, por supuestísimo te tratan de preparar las recetas típicas del pueblo. Por ejemplo, el otro día en Ciudad Rodrigo, los huevos con farinato, por ejemplo, que eso es típico de ahí para todo tipo de fiestas, cuando es el carnaval del toro, etcétera, ¿no? Pues siempre te sacan ese, por ejemplo, el potaje de cuaresma, siempre esos guisos que tienen una fecha concreta, pertenecen a una cofradía o lo que sea, ¿no? Entonces son muchas de ellas, no están perdidas afortunadamente, pero es una forma de darlas a conocer y que la gente los valore. Hace pocos días estuve en San Sebastián en una especie de congreso que se llama Diálogos de Cocina, 2 días estuve dando una conferencia sobre el tema de los oficios relacionados con la alimentación. Claro, yo estoy hablando, y bueno, por supuesto de los fogones tradicionales, claro, los grandes cocineros que había allí, pues se quedaban sorprendidos de que esté recogiendo todas estas recetas que forman parte de los conocimientos de nuestros abuelos, ¿sabes? Claro. Y eso es muy importante también.
Estamos hablando con Eugenio Monesma, que es documentalista de esos 3.300 documentales a lo largo de su vida y que con 70 años sigue haciéndolo, ya en solitario, pero que como nos estás contando ahora con los nuevos equipos, las cámaras que no pesan nada, pues puede seguir haciendo perfectamente este trabajo. Ojo,
que tienes 1 millón de seguidores en tu canal de YouTube, es decir...
1,1 millón, yo me acabo
de... Bueno, 1,2 millón y un montón de oyentes que nos escuchan que se están sumando ahora mismo también para ver todo esto. Pero has dicho hace un momento una cosa, cuando hablabas pues de otros tiempos, cuando tenías la productora y hablabas concretamente de algunas cosas que grabaste en Canarias, me imagino que en Canarias y otras partes dices, ahora no se podría hacer porque eso ya no existe. O sea, tú has visto cómo han ido desapareciendo oficios, sobre todo, en fin, lo has visto, sí. Lo has podido grabar hoy y al año siguiente, 2 años después, ya no existía. Es tremendo.
Mira, te cuento uno muy curioso. Como estáis en Madrid, fíjate, en una calle de Madrid había un pequeño taller que era un batioja. El batioja era un artesano que reducía, por ejemplo, una pieza de oro, fundiéndola, la iba reduciendo a base de martillazos, con un martillo que pesaba más de 4 kilos, lo iba reduciendo a pequeñas láminas, hasta conseguir unas láminas tan finas, más finas que el papel de fumar. Y eso se empleaba para adornar las figuras eclesiásticas, los retablos, etcétera. Justo acabé de grabarlo, a los pocos meses me entero que el taller ha desaparecido ya, se ha cerrado porque importaban de Alemania el pan de oro ya hecho con máquinas laminadoras. Entonces ya un taller que desaparece.
¿Cómo dices que se llamaba el oficio?
Batioja.
Sí. Primera vez en mi vida.
Yo también.
Estaba en una calle de Madrid, no te puedo decir ahora, pero fíjate, y para soportar los golpes del martillo, porque claro, si hubiera vibrado, el suelo todavía era de tierra en el taller, ¿eh? O sea, y luego otro muy curioso, por ejemplo, fue el de fabricación, un carro. Recuerdo que estábamos grabando en Quintanar de la Sierra todo el proceso de la fabricación de la pez, y en un rato de esos libres por la tarde, pues oye, hay un taller aquí en Mecerreyes que os gustaría verlo porque está igual que si hubieran cerrado la puerta ahora mismo. Pues venga, vamos. Y ahí nos atendieron el Fede y el Bene. Y hombre, pues nada, oye, si queréis os hacemos un carro. Digo, a ver, hombre, digo que un carro cuesta mucho tiempo y es un esfuerzo. Que sí, que os hacemos el carro. Digo, mire, solo con hacer la rueda ya me conformo. Con que sí, nos hizo la rueda, estuvimos casi un mes con ellos. Y cuando montamos el vídeo de la rueda, se quedaron tan contentos que dice, enseguida empezamos a hacer el carro, venga, lo hacemos todo entero. Y grabamos todo el proceso de construir un carro, por ejemplo, ¿sabes? Luego, fíjate, por supuesto, estos han fallecido ya, y yo recuerdo que hace unos años me mandó uno de los hijos, el hijo de Fede, me mandó una carta, bueno, emocionadísimos, porque hombre, habían vuelto a ver el vídeo de su padre. Claro. Y es que era su padre, dice, es que este es mi padre. O sea, en total, su taller, con la azuela, con todo eso, claro.
Voy a ir a lo práctico, Eugenio, porque esto es una profesión que más de uno dirá, me encantaría dedicarme a ello, pero ¿de qué vive Eugenio?
Ahora ¿de qué vive? Ahora vivo. Soy jubilado, activo. Claro.
Bueno, pero quiero decir, ¿cómo paga uno tanto documental, tanto viaje, tanta producción?
Sí, esos me los podía financiar, afortunadamente íbamos financiando y funcionaba, la empresa funcionaba. Luego tuve en el año 2006, cuando se inauguró la televisión autonómica aragonesa, tuve un programa durante 6 años, que se titulaba Nos vemos en la Plaza Mayor. Luego ese me lo quitaron y empecé con otro que se titulaba Los secretos de las piedras, porque a mí me interesaba muchísimo un tema que estoy investigando ahora y sobre el que estoy trabajando, llevo ya más de 10 años, que es las piedras rituales y funcionales, es decir, piedras que en torno a las cuales había algún rito y piedras que trabajó el hombre pues para pisar la uva y hacer el vino, para cocer el cáñamo, etcétera, etcétera. Y esa es otra de mis aficiones.
Bueno, es alucinante acercarnos de verdad a tus documentales. Yo invito a cualquier persona que nos escuche que lo haga, porque como lo estás transmitiendo muy bien además, Eugenio, es que es historia, no sé cómo explicarte, historia emocional de muchas personas que ahora mismo nos están escuchando. Hay gente que esto no lo ha oído en su vida, los oficios o lo que estamos hablando, no les suena de nada. Hay gente que incluso todavía, gente mayor que los ha visto, seguramente ahora dirá, en mi pueblo había, ¿no? Y unos y otros yo creo que merece la pena, ¿no?, que puedan compartir estos conocimientos que si no se acabarán perdiendo y sería una pena horrible. Y están ahí contenidos en ese canal de YouTube, que no me extraña que no haga más que sumar seguidores. Eugenio Monesma, sigue por favor con esto, ¿eh? Ya sé que estás medio jubilado, pero contamos con esa energía que transmites para que sigas haciéndolo muchos años.
Pues muchas gracias, sí, seguro que seguiré. Yo tengo muchas ganas de continuar.
Eugenio Monesma, muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad.
Un fuerte abrazo, sí.
Igual, muchas gracias.
¿Qué te parece, Javi, eh?
Que, pues mira, qué que chulada. Estoy deseando llegar a... El otro día le regalé a mi padre una pantallita de estas de para hacer videoconferencia, de estas pequeñitas, ¿sabes?
Sí,
para
sí.
hacer videoconferencia y tal, y que es aparato que le dices una Alexa de estos,
vamos. Sí, vamos, una...
Y estoy deseando ponerle los vídeos, que es lo que quería decir, porque se va a emocionar.
¿A que sí?
Se va sí, a emocionar sí, en sí. cuanto lo vea.
Tiene que ser muy emocionante todo, ¿eh?
Y se lo recomiendo a todos ustedes. Busquen ese canal de YouTube, Eugenio Monesma, porque realmente merece la pena.
Javi Nieves, muchas gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Fernando, que llegamos ya al final de esta hora. Qué rápido pasa esto. Y a ti que nos estás escuchando, pues te esperamos, ya sabes, en nuestro horario habitual. Sí, en la tarde de COPE desde las 4 y hasta las 7 de la tarde. Hasta pronto.
Hasta pronto, gente, gente.
We can swim in the sea. I don't wanna be on where we should be. Maybe we could go back in, put ourselves sharp in. We can live in a haunted house. See how long till we move out. I don't wanna speak too soon, but I think. Want you. Yeah, we got magic in our heads. We play in the stars when the sun comes up. Get into my bed. I don't wanna speak too soon, but I think I love you. I don't wanna speak too soon.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Vámonos hasta Leroy Merlin, porque ¿sabes que Leroy Merlin es pro? Es muy pro, porque como profesional de la construcción y la reforma, necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. También que tengas más stock pro para cumplir tus plazos. Y por supuesto que te encuentres los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho un
oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios con comerciales, te da gracias a ti.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.